Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Hoy vamos a tener una jornada dedicada, lógicamente, a esta semana de lucha por la educación pública. Vamos a estar en contacto también con, especialmente, esos carnavales que en Fuenlabrada tienen un especial significado. Y, por otro lado, vamos a atender a esa rueda de prensa que hoy la FAPA, Francisco Jiménez de los Ríos, junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ha dado en la sede de la FAPA, en la calle Pilar de Zaragoza. Continuaremos también con nuestras secciones habituales. En primer lugar, saludando a Valentín Huerta. Después tendremos a Arancha Ventura con las informaciones y terminaremos con Carmen Nieto, que en esta escuela de padres con cuatro notas nos hablará de las APAs. Y para no ser descorteses, vamos a saludar lógicamente a todas las radios comunitarias. Hoy vamos directamente a hablar de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y a las más de 800 APAs que componen esta Federación Francisco Giner de los Ríos. Y tenemos ya con nosotras, al abuelito Valentín Huerta. Buenas tardes, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Valentín, hoy, esta semana, tenemos una semana en la que se unen todos y todas para hablar de educación, para exigir educación pública. Y es de lo más variado, realmente, este tipo de luchas y protestas, ¿no? ¿En tus cuentos tienes alguno que refleje esa cuestión?
Bueno, mira, sí, hice uno donde se refleja un poco la solidaridad entre extraños, porque cuando la situación está como está ahora, yo creo que entre todos debemos de fomentar un movimiento de solidaridad para entre nosotros cubrir aquello que los que tienen la obligación de cubrirlo, nuestros mandatarios, no hacen.
Pues somos todo oreja, Valentín, a ese cuento.
Bueno, pues mira, yo este cuentecito lo titulé y lo titulo Las dos mamás se ayudaron. Y dice así: en aquel pueblecito, en un corral y un chamizo, se guardaba a un pequeño rebaño de ovejas y corderitos. Una oveja, por la proximidad de aquellas ruidosas y brillantes fiestas, estaba aterrada. Aún recordaba las anteriores, cuando su hijito fue elegido por unas personas y ella sufrió el dolor de escuchar sus tristes balidos cuando estaba siendo sacrificado. ¿Cuántos balidos se escuchan hoy? Por ello se había propuesto el huir de allí con su nuevo corderito. La ocasión la aprovechó una noche con el sueño del pastor y el despiste de los dos perros guardianes. Se dirigieron a unas cercanas montañas. Cuando ya se consideraba a salvo del peligro, quedó paralizada por el miedo. De una pequeña cueva, donde tenía su guarida, salió una loba, que tenía allí a sus pequeños hijitos. Antes de que la loba les atacase, la oveja ideó un plan, y le dijo a la loba: si no nos haces daño a mi hijito y a mí, tú también puedes beneficiarte. La loba, muy extrañada, preguntó: ¿cómo puedo yo beneficiarme? La astuta oveja le dijo: por aquí hay un grupo de cazadores con la misión de limpiar estos lugares, matando cuantos más lobos mejor. Si mi hijito y yo permanecemos aquí, los cazadores pensarán que aquí no hay lobos y se marcharán a buscar a otros lugares. El plan le pareció bien a la loba y prometió no hacerles daño. ya que así protegía también a sus hijitos. Pronto se alegró de ello. A la mañana siguiente llegaron los cazadores, y al ver a la oveja y al corderito pastando tranquilamente, justo en la misma entrada de la cueva, tal y como había previsto la astuta oveja, se alejaron de allí. La loba no sabía cómo agradecer la ayuda de la oveja, pero pronto tuvo ocasión de devolverle el favor. Aquella misma tarde, el pastor y el dueño del rebaño buscaban por allí a la oveja y a su corderito, ya que se pensaban con cierta verosimilidad que se habían perdido por aquel lugar. Al verlos, la loba lanzó un amenazador aullido y se dejó ver fugazmente. Llenos de miedo, los dos hombres se fueron a todo correr, pensando solamente en proteger a su rebaño. La loba y la oveja se felicitaban por el éxito de su plan. Por el cariño y protección de sus hijitos, por primera vez en la vida, se defendieron en armonía y amistad una loba y una oveja. Seguro que todos o muchos pensaréis que esto es pura fantasía. Pero como así pudo ocurrir, ahora se la está contando a sus queridos niños el abuelito Valentín. Y colorín colorado, este cuento os ha gustado.
Pues a mí me ha encantado. Estas historias, en fin, estas fábulas nos ilustran mucho. Pues Valentín, yo creo que va a haber esta semana muchas uniones para garantizar especialmente esa relación de madres e hijos, por especialmente lo que decíamos, la educación pública.
Pues sí, pues mira, yo creo que es una ocasión fenomenal para que todos pongamos en fuerza en un movimiento de solidaridad y nos ayudemos unos a los otros.
Muy bien, Valentín, pues nada, encantados con este cuento. Bueno, quedamos contigo nuevamente para la próxima semana.
Como quieras, ya pues, sabes que me tienes a tu disposición.
Bueno, pues que tengas una buena semana educativa, tú también, que estás aprendiendo además muchísimo con ese blog y en internet.
Sí, algo hay, sí.
Pues un abrazo muy grande, Valentín, y quedamos aquí el próximo lunes para tener otra semana educativa.
Bueno, pues igual te digo, Juan, un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Enlace y a la FAPA Giner de los Ríos.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Vamos a continuar en Música Maestro con este disco del Educatón que tuvo lugar en Rivas Vaciamadrid Madrid y que estamos repasando los distintos temas que allí se interpretaron. Ahora vamos a escuchar a Javier Prieto en Cenicienta.
Sé que no es fácil escapar de esa prisión. Sé que no es fácil gritarle que no a quien te quiere conservar en su cajita de cristal. Sé que no es fácil romper el reloj que tu caballo no se convierta jamás en un ratón. Quita las cadenas de tu puerta, rompe los timbres, rompe las rejas, baja las escaleras de cuatro en cuatro. No dejes cenicienta que te vendan tus zapatos.
Pues vamos a continuar, vamos a parar un poquito este Música Maestro porque hoy tenemos muchas comunicaciones y aunque no hemos dado a la sintonía de informaciones, Ya tenemos con nosotros a Arantxa Ventura.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Buenas tardes, Arantxa. En tema informativo, ¿qué hay de actualidad más importante y destacado?
Sí, vamos a hacer un rápido resumen. Esta es la semana de lucha, de defensa de la escuela pública. Hoy hemos tenido una rueda de prensa, que imagino que ya lo habéis comentado, o lo harán más tarde. Mañana empieza la huelga de estudiantes de 72 horas, comienza el martes. Hoy ha habido asambleas, reuniones en los centros. El miércoles la FAPA Jiménez de los Ríos, en principio si no se convoca, acude a la Comisión de Educación para hablar de la reordenación de centros, cierre de centros, y aprovecharemos para dejar encima de la mesa nuestra postura sobre la zona única. Y el miércoles por la mañana, mientras nosotros estamos en la Asamblea de Madrid, los estudiantes tienen su manifestación. El jueves es la manifestación de toda la comunidad educativa, a las 6:30 de la tarde, desde Neptuno, en principio hasta Sol, que coincide con la reunión que van a tener todos los consejeros de las comunidades autónomas con el ministro para hablar de la memoria, de la ley, de la LOMCE. Y eso es en principio lo que hay esta semana. Ya veremos el viernes qué resultados ha tenido.
Bueno, pues especialmente esa convocatoria es importantísima porque es el momento de que eso no continúe. No obstante, solo una pregunta de lo que fue esa convocatoria del Consejo de Delegaciones del pasado 2 de febrero, que en principio iba a tratar especialmente del asunto del 11 y los tribunales.
Sí, hablamos de la 11, estuvimos explicando las acciones que habíamos llevado y que vamos a poner nuevas acciones en marcha. Ya lo iremos comentando en el mes de febrero. Informamos de la nueva normativa, del proceso de cambio de jornada escolar y la zona única, que mejor hablar una vez que esté publicado el BOCAM, si te parece, Juan.
Por supuesto, lógicamente, no vaya a haber cambios y después...
Exacto, porque es que puede haber cambios. Nosotros los padres y las madres somos muy cautelosos, estamos actuando con prudencia. Por ejemplo, nos llaman los centros para preguntarnos si inician o no el proceso, les están dando unos calendarios que no se basan en nada que esté publicado. Entonces, bueno, en las próximas semanas iremos hablando.
Sí, bueno, pues es solo una nota sobre la LOMCE a debate, que sigue siendo un tema en el IES Beatriz Galindo, el día 4 a las 18 horas, es decir, que están ahora mismo en ello. Claro, y después, aunque falte todavía un poquito, jueves 14, concentración frente a la Asamblea de Madrid, y el sábado 23, esto sí que va a ser pues muy fuerte, las manifestaciones de las mareas ciudadanas. Y bueno, yo creo que ya vamos a pasar a la siguiente sección. Gracias, Arantxa, por tu concesión. Hay muchas noticias sobre lo que fue la semana pasada, por ejemplo, la retirada de las becas Seneca. Es decir, la universidad ya está empezando a pagar de forma... Bueno, ya lo comentaremos con los estudiantes a los que vamos a entrevistar dentro de unos minutos.
Sí, había editoriales en los periódicos de gente que estaba indignada y no entendía que cómo podía haber dinero para unas cosas y para otras no.
Sí, los sobres creo que tenían otro destino. Pues Arantxa, sí. Muchas gracias por tu participación y buena semana educativa, como siempre.
Igualmente, Juan, buena semana educativa.
Atrévete a mirarte al espejo. Atrévete a ser más que un reflejo. Saca de los bolsillos las ganas de vivir. Atrévete a gozar de tu jardín. Y a no pensar en más, si esta noche no regresas a dormir.
Quita las cabezas. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la siguiente sección. El tema de hoy van a ser varios temas. Y vamos a empezar con uno que tiene que ver con aulas en la calle. Y para ello contamos ya con Concha Lafuente, que está con nosotros. Concha, bienvenida a este espacio de Radio FAPA.
Muchas gracias.
Bueno, pues en primer lugar me gustaría que nos explicaras qué es Aulas en la Calle, en qué consiste.
Pues mira, Aulas en la Calle es una iniciativa que surge el año pasado, sabéis que ha habido, bueno, llevamos unos años en que la escuela pública de alguna forma vemos que se está desmantelando aquí en la Comunidad de Madrid, y de hecho el año pasado, concretamente en el 2011-12, hubo cosas críticas que hicieron que estallara de alguna forma tanto institutos como coles, y de alguna forma la gente salió a la calle, la marea verde empezó a inundar las calles de Madrid protestando un poco porque veíamos que ese desmantelamiento pues era un hecho.
La historia... disculpa un momento, ¿puedes separar un pelín el micro del teléfono? Porque hay una especie de golpe que
¿de no ruido?
Sí, ahora, perfecto.
¿Ahora?
Sí,
ahora mejor, sí. Vale, bueno, pues la historia es que, ya digo, la marea verde inundó las calles de Madrid, y además de inundar las calles de Madrid, pues empezó a crear pues un espíritu de decir, no queremos esto. Y en Fuenlabrada en concreto, pues profes, alumnos, familias, toda la gente que de alguna forma queríamos realmente mantener viva esa llama de luchar por la escuela pública, nos unimos y formamos un colectivo al que llamamos Aulas en la Calle. Uh-huh. ¿Y qué pretende Aulas en la Calle? Pues mantener simplemente viva esa condición de ser reivindicadores de alguna forma de lo que es la escuela pública, ¿sabes? Y decidimos salir a la calle, estar en la calle y decir, esto es la escuela pública, esto es por lo que luchamos. Crear de alguna forma un foro de actuación donde la gente podemos comunicarnos. Entonces, de forma asamblearia, nos juntamos mensualmente, organizamos una serie de actividades que son cosas que hacemos en la escuela, pero las trasladamos a la calle para que la gente lo vea.
Pues permíteme que te pregunte por una pancarta viajera que yo creo que salió de vuestras aulas.
Exactamente, pues eso.
¿Por dónde anda?
Es una iniciativa más, pues ha estado por Alicante, ha estado por Gijón, está ahora mismo ha estado en diferentes puntos de España. Surge uh-huh. un poco como una actividad más de Aulas en la Calle. Hicimos, sabéis que la ley 11 está ahí, a punto de aprobarse, y de alguna forma estamos en contra totalmente de esta ley. Hicimos una gran pancarta y se nos ocurrió la idea, pero vamos, la idea que la gente lo acogió, y rápidamente nos están llamando de diferentes sitios, puntos de España, y están, de hecho tenemos por ahí vídeos si queréis entrar en el blog, y aparecen en diferentes manifestaciones en diferentes provincias españolas.
A mí me recuerda un poco el enano de Amelie.
Sí, exactamente, es que esa era un poco la idea, esa era la idea, de ahí surge, y la verdad es que no sabíamos cómo iba a cundir entre la gente, y nos ha sorprendido por eso, porque es bonito ahora ver esa pancarta en diferentes manifestaciones de diferentes sitios de España, ¿no?
Pues ahora habéis hecho una nueva convocatoria que no es la primera vez que la hacéis, y tiene que ver con estas festividades que ahora en invierno se celebran.
Exactamente, los carnavales.
Cuéntanos, ¿por qué queréis difundir los carnavales?
A ver, simplemente es otra, el año pasado ya lo hicimos, en Fuenlabrada en concreto se celebran todos los años los carnavales, y pensamos que era una buena ocasión para Aulas en la Calle, estar de nuevo en la calle y estar con la ciudadanía de Fuenlabrada. El año pasado resultó muy bien, y este año pues hemos decidido volver a hacer esta convocatoria, y un poco el lema es 100% público. Ya queremos hacerlo extensivo, ya no solo en la educación, sino con lo que está cayendo, pues sanidad. Está claro que la Marea Blanca quiere unirse a esta convocatoria, y la idea es que el lema sea 100% público, y allí nos encontremos el día 10 de febrero, día del carnaval en Fuenlabrada, pues estemos representados pues la enseñanza pública, la sanidad y todos aquellos colectivos públicos que de alguna forma estamos reivindicando pues lo público, fundamentalmente.
Muy bien, pues el próximo día 10 de febrero, me parece que es desde la calle Venezuela, número 10 de Fuenlabrada, y bueno, hay una recomendación, ¿no? Vestimenta de troglodita, de romano, de princesa medieval, de faraón o de pirata.
Sí, sabes que aparte de 100% público, sí nos planteamos como que de alguna forma se nos ha dado una patada que nos está llevando como al pasado, ¿no? Por lo menos en educación, también en otros ámbitos, pero en educación como que quieren volvernos al pasado. Entonces hablábamos de poder disfrazados pues de trogloditas o de la Edad Media, de alguna forma retrotraernos en el tiempo y decir, ¿a dónde nos quieren ir? ¿Dónde nos quieren llevar, no? Esperamos que animamos a todo el mundo que vaya como quiera, o simplemente con las camisetas bien de la marea verde, bien de la marea blanca, como queramos. Pero de alguna forma sí que era un poco el leitmotiv de este año, ¿no? El que nos quieren llevar atrás, años atrás.
Pues estupendo, muchísimas gracias, Concha, Concha Lafuente, por vuestra acción, vuestras acciones continuas en el Museo Reina Sofía, en esa pancarta, en mil cosas, ¿no? Sí. Así que os animamos a continuar y gracias por haber participado en nuestro espacio.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
No sé a qué esperas para ajustarte el pantalón. No sé a qué esperas para escuchar al corazón. No dejes que se marche si en ti el próximo tren. No sé a qué esperas para ponerte de pie. Que sean tus pasos los que inventen.
Bien, pues seguimos con los distintos temas. Hoy tenemos dos temas, como decíamos. El segundo tiene que ver con una semana de lucha y, lógicamente, vamos a hablar con uno de los convocantes, que es, en este caso, el Sindicato de Estudiantes. Tenemos ya con nosotros a Ana García. Ana.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Ana, por atendernos. Bienvenida a este espacio en el que madres y padres nos preguntamos qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué está pasando y qué tenemos que hacer?
Bueno, pues lo que está pasando, yo creo que además en Madrid lo conocemos muy bien, ¿no? Tanto los padres como los estudiantes como los profesores. Estamos asistiendo al ataque más brutal, ¿no?, que ha habido a la enseñanza pública, ¿no? El PP pretende terminar con lo que es la escuela pública tal y como la conocemos hasta ahora. Y lo que estamos haciendo es salir otra vez, ¿no?, igual que salimos en octubre, porque es la única forma efectiva, ¿no?, para conseguir frenar los ataques. Queremos volver a reeditar las movilizaciones masivas que hubo en el mes de octubre para poder frenar todos estos ataques y que no se lleven a cabo, ¿no?
Y en este caso, la semana, ¿qué plazos tiene? Hoy no, mañana es cuando comenzáis.
Sí.
Cuéntanos cuál es el calendario.
Pues mira, hemos inaugurado la semana de lucha, ¿no? Estamos ultimando, bueno, pues los detalles para las manifestaciones y para todo lo que tenemos por delante. Y mañana lo que queremos hacer es una serie de piquetes informativos por los diferentes barrios, ¿no?, de las principales ciudades, en los puntos neurálgicos, en los barrios obreros, donde podamos explicar cuáles son nuestras reivindicaciones, por qué estamos luchando, para poder implicar al mayor número de gente, ¿no? Porque pensamos que es un ataque que no solo afecta a los que están estudiando, sino que es un ataque que afecta a los trabajadores en general, ¿no? Porque es una conquista muy grande la que nos quieren arrebatar, ¿no? Luego, el miércoles tenemos las manifestaciones por la mañana de estudiantes, ¿no?, que en el caso de Madrid pues será a las 12 y saldremos de Atocha, ¿no?, hasta Sol, que pues esperamos además que sean movilizaciones masivas, ¿no?, por lo que nos estamos encontrando en los centros de estudio. Hay un ambientazo tremendo, ¿no?, y además que estamos siendo pues muy arropados, ¿no?, y muy ayudados por nuestros profesores en todos los centros de estudio. Y como colofón a la semana de lucha, pues el jueves por la tarde tendremos de nuevo otra manifestación, pero en este caso con los profesores y con los padres, ¿no? Y además queremos hacer un llamamiento a que toda la población se sume a estas movilizaciones, que esperamos que sean pues tan masivas como para ser capaces de frenar de una vez la contrarreforma franquista que nos quieren imponer.
Y de hecho, en el comunicado de la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, realizado en apoyo de la Semana de Lucha convocada por el Sindicato de Estudiantes, es la plataforma en la que pues comisiones obreras, Enseñanza, UGT, FET Enseñanza, CEAPA, la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres del Alumnado, STES, CGT y el Movimiento de Renovación Pedagógica os apoyan totalmente en lo que es esta movilización y esta manifestación, ¿verdad?
Exacto. Hemos conseguido otra vez salir de forma contundente, ¿no?, toda la comunidad educativa en pleno, para poder efectivamente hacer nuestras otra vez las calles con estas reivindicaciones, ¿no?, de que tratan de echarnos, ¿no?, a los hijos de los trabajadores, de quitarnos la educación que hemos conquistado y que tanto nos ha costado, y pensamos que pues con la dureza de estos ataques la respuesta tiene que ser igual de dura, y por eso también pensamos que es un éxito rotundo, ¿no? Simplemente el haber conseguido otra vez salir todos juntos a la calle, ¿no?, con estas reivindicaciones.
Esta semana, ¿cómo se ha recibido en el ambiente universitario, especialmente la retirada de esas becas Séneca, que suponían pues esa movilidad de estudiantes entre distintas universidades españolas? Uh-huh. Supongo que las Erasmus están a punto también de desaparecer.
Sí, pues la verdad es que, en fin, no es ninguna sorpresa tampoco, ¿no? Aunque es escandaloso, la verdad que no es ninguna sorpresa, como digo, porque lo que estamos viendo del gobierno del Partido Popular es que efectivamente nos quiere quitar absolutamente todo, ¿no? Las becas Séneca son un ejemplo más, ¿no? Además, han tratado de argumentarlo de una forma, bueno, pues muy muy mala, ¿no? Diciendo que recortaban eso para no recortar las becas generales, pero lo que nos estamos encontrando, y más a la luz, ¿no?, y al calor de todos los acontecimientos que ha habido últimamente, ¿no?, con el caso Bárcenas en el seno del Partido Popular y de toda su dirección, es que es una confirmación más de lo que hace este gobierno en absolutamente todos los ámbitos que puede, ¿no? En la educación, en la sanidad y en todo lo demás, ¿no? Que es quitarnos todo a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores para dárselo a los ricos, a los grandes empresarios y a los banqueros, ¿no? Por eso también pensamos desde el Sindicato de Estudiantes que una de las reivindicaciones que, por lógica, ¿no?, tienen que ser parte también de esta semana de lucha es no solo pedir la retirada de la contrarreforma franquista, no solo pedir la dimisión del ministro Wert y no solo pedir que nos devuelvan los 5.000 millones de euros que nos han robado a la educación pública, sino también pedir que dimita el gobierno en pleno, ¿no? Porque realmente han demostrado en la práctica que son un gobierno ilegítimo, un gobierno que no tiene ninguna credibilidad y que desde luego cada vez está más claro y documentado, ¿no?, para quién gobierna esta gente, ¿no? Y nosotros queremos decir que estamos completamente en contra de eso y que por tanto tienen que irse ya, ¿no?, lo antes posible para que podamos salir adelante, ¿no?, con una política de izquierdas que nos permita tener un futuro a los jóvenes, ¿no?, y nos permita tener una educación pública de calidad.
Está claro que las últimas informaciones del escándalo que la semana pasada conocimos con el tema de Bárcenas, los sobres y demás, no son modélicas, no son un ejemplo para las nuevas generaciones, independientemente de la ideología que se tenga, independientemente del proyecto de país que se tenga, pero no es nada modélico.
Desde luego.
En ese sentido yo creo, o siento un poco, que generaciones mayores hemos quizá defraudado a los más jóvenes. Y yo no sé si es suficiente con la retirada, no sé si lo habéis valorado desde el Sindicato de Estudiantes, porque hay ya determinados foros en los que se plantea que haya un periodo de reflexión, un periodo de constituyente nuevo y que generemos también un proyecto de país común, compartido y con posibilidades de ética y de futuro.
Uh-huh. Hombre, nosotros lo que pensamos es que el primer punto, ¿no?, que tenemos que abordar ahora mismo, no solo la gente que estamos más implicados en el tema educativo, ¿no?, sino la clase trabajadora en general, es luchar porque este gobierno dimita, porque además están haciendo como si no fuera con ellos, ¿no? Están haciendo, en fin, diciendo que es mentira y qué tal, cuando es una obviedad que todo lo que ha salido a la luz pues tiene una parte, bueno, pues muy lamentable por su parte, ¿no? Pero que está claro que sí que ha habido, bueno, pues toda una serie de cobros ilegales, ¿no? Que, bueno, cada día sale más información. Como pensamos que el primer punto es que este gobierno se vaya, lo que también, en nuestra opinión, sería muy positivo, ¿no?, para todos, es que las organizaciones de la izquierda, Comisiones Obreras, UGT, el Partido Socialista, Izquierda Unida, tuvieran realmente en la cabeza cuáles son las aspiraciones, ¿no?, de la mayoría de la sociedad ahora mismo, que es efectivamente que se vaya este gobierno, y que con ese motivo convocaron una huelga general para poder luchar en la calle, como digo, antes he dicho, ¿no?, que la lucha en la calle es la única forma, para luchar en la calle para que este gobierno se vaya, ¿no? Sí. Pensamos que ese sería el primero de los puntos, y efectivamente, que hubiera unas elecciones anticipadas para poder votar a un gobierno de la izquierda que pudiera llevar a cabo, bueno, pues revertir todos los ataques que hemos sufrido, la reforma laboral, la privatización de la sanidad, esta reforma educativa que nos quieren imponer y todos los ataques que uno tras otro hemos venido sufriendo desde que el Partido Popular llegó al poder.
Pues estaba ahora Ana revisando, por ejemplo, convocatorias. Estoy viendo en Andalucía que incluso distintas organizaciones de asociaciones de madres y padres también convocan directamente, no solo a... Es complejo el panorama en cuanto a movilizaciones, pero van a ser en todo el Estado estos cuatro días, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. En Andalucía, como bien dices, la Confedampa ha convocado también a los padres, ¿no?, a que el día 7 no lleven a sus hijos sindicatos a la escuela. De hecho, incluso también Comisiones Obreras y UGT han convocado el mismo día 7 en toda Andalucía un paro de 2 horas a los profesores en apoyo a toda esta lucha. Y lo que vamos a tener el día 6 es que vamos a tener más de 100 manifestaciones por la mañana en todas las zonas del Estado. Y el día 7 también vamos a tener, pues, en las principales ciudades del Estado manifestaciones multitudinarias, ¿no? De hecho, cada vez son más, ¿no? Recibimos noticias continuamente de colectivos, de asociaciones, de plataformas regionales que al calor de los acontecimientos pues también se están sumando a esta movilización, ¿no? Y es enormemente positivo, como decía al principio, que podamos aunar fuerzas de esta forma para luchar contra algo que requiere precisamente de eso, ¿no? De que estemos unidos contra los ataques de la derecha y contra todos los recortes que nos quieren imponer a los hijos de los trabajadores y a la clase trabajadora.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por tu información. Atentos a este calendario de esta semana, que es muy importante y que además va a coincidir con un día 7 en el que tienen que reflexionar, porque evidentemente el clamor popular ya hace mucho que lo está diciendo. Ana, ¿alguna otra información importante que nos hayamos dejado en el tintero?
Bueno, pues creo que de lo fundamental está dicho. Simplemente remarcar, ¿no?, que queremos hacer un llamamiento a que todo el mundo pueda participar en las manifestaciones, en la gente que esté parada, ¿no?, y pueda ir el día 6 con los estudiantes, pues que vaya, pero sobre todo también en la manifestación del día 7, que como bien dices, estaremos padres, profesores, estudiantes y toda la demás gente que quiera participar y luchar contra esta reforma.
Y las radios comunitarias, que van a tener una cobertura especial siguiendo todas estas jornadas y especialmente la del día 7. Así que también nos podemos seguir en las ondas a través de la Unión de Radios Comunitarias y a través, en este caso, especialmente de Onda Merlín Comunitaria de Villaverde. Bueno, pues Ana, que muchísimas gracias. Muchas y mucho gracias. Ánimo, porque esta semana tenéis muchos deberes.
Sí, sí, en eso
muchas
estamos.
Tareas. Bueno, un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
No dejes, Cenicienta, que te vendrán tus zapatos.
Bueno, pues vamos a tener incluso tiempo para meter un tercer tema que tenía dudas y tiene que ver con la presentación de la rueda de prensa que esta mañana hubo sobre el asunto de las camisetas verdes. Vamos a conectar, no vamos a conectar en directo, perdón. Iba a decir, vamos a reproducir lo que se dijo allí, entre otras cosas, gracias a Pepe Coloma, que es un padre de un AMPA y además es un gran profesional que nos ha grabado y nos ha podido enviar parte de lo que allí se dijo. En primer lugar,
Yo soy Federico Martínez, soy representante de la Plataforma por la Escuela Pública y simplemente vengo un poco a hacer una pequeña introducción. Nosotros como plataforma no tenemos personalidad jurídica propia y por lo tanto no somos parte del proceso en lo que a cuestiones jurídicas se refiere, es decir, no somos parte en el procedimiento. Os presento a la mesa, es Nacho Murgui, es de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, José Luis Pazos, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y José Antonio Moreno, que es el abogado, que es quien nos está llevando todo el tema de la querella y las reclamaciones diversas. Muy brevemente, solamente introducir el tema. Sabéis que todo esto empezó por unas instrucciones que sacaron, bueno, la política educativa que ha ido llevando la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y a partir de unas instrucciones que sacaron en el curso 2011 para el curso siguiente, en las que se plasmaba toda una serie de recortes en cuanto a profesorado y tal. Esto removió toda la comunidad educativa madrileña, tanto profesores como familias, como alumnado. Hubo todo un proceso de encierros, de defensa de lo público, y a raíz de eso salió el tema de las denuncias a las entidades que estábamos distribuyendo las camisetas verdes, la denuncia por parte de la Consejería de Educación. Entonces, bueno, hubo muy brevemente, salieron a los medios, nos empezaron a imputar toda una serie de delitos tributarios y tal. Nosotros intentamos hacer una querella, una conciliación previa a la que no asistieron. Ahora el abogado irá diciendo un poco más en detalle los pasos concretos. Nosotros interpusimos la querella finalmente y ante la inadmisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, primero en la sala de lo penal y después en pleno, nosotros vamos a seguir dando los pasos, básicamente las entidades que están en el proceso, que son la Federación Regional, o sea, la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnado de Francisco Giner de los Ríos. Y paso ahora la palabra a José Antonio Moreno, que es el abogado y que va a explicar en detalle.
Bueno, buenos días, muchas gracias. En principio es una breve sinopsis. Estos hechos se remontan al mes de octubre del año 2011, cuando Salvador Victoria, la propia página, a la sazón es el actual consejero de Justicia, pero en aquel momento era el responsable jurídico del Partido Popular en Madrid, publica en la página web del Partido Popular que las entidades y las personas físicas privadas que están en estas entidades, que están comercializando las camisetas verdes, están realizando una serie de delitos tipificados en el Código Penal, y que además estos delitos conllevan un fraude fiscal. Esas afirmaciones son ratificadas 3 días después en una comparecencia pública ante los medios de comunicación, la presentación de una denuncia ante la Agencia Tributaria, manifestando expresamente este señor que se va a proceder a presentar una denuncia contra estas entidades por la vía penal, por entender que son unos delincuentes que están cometiendo delitos tipificados como tal, y lo relató específicamente, así como el fraude fiscal. Como consecuencia de estos hechos, intentamos un acto de conciliación en el mes de abril del año 2012 para demostrar buena fe. Nosotros, nuestra intención no es llevar ante los tribunales a nadie, sino darle oportunidad a que se desdiga y diga realmente la verdad, que aquí no hay ningún tipo de actuación ilícita más allá de la articulación de la protesta social a través de los movimientos sociales, y no se produjo esa conciliación. Por lo tanto, presentamos una querella criminal por la imputación de 2 delitos. En principio, un delito de injurias que entendemos palmariamente realizado, de modo y manera que el señor Salvador Victoria, que es un perito en derecho, porque es licenciado en derecho, es abogado en ejercicio, es responsable del Comité Jurídico del Partido Popular y además es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, sabe perfectamente cuándo se produce una imputación, por qué se produce una imputación y qué delitos imputó en su momento. Por lo tanto, había un claro afán injurioso, un claro afán de vulnerar el honor, la respetabilidad, la reputación, la propia imagen de las entidades que participaban en lo que hemos denominado Camisetas Verdes, y además amparándose en su posición privilegiada de político en activo, y nada más y nada menos que una responsabilidad institucional, conseguir que la gravedad de esas imputaciones fuese mucho mayor gracias al empuje mediático que generó con la comparecencia pública. Es decir, no es lo mismo que un particular o que estas entidades, como el día de hoy, convoquemos una rueda de prensa, que lo haga nada más y nada menos que un consejero de la Comunidad de Madrid. El segundo delito que imputamos fue un delito de calumnias, puesto que la imputación de los delitos es radical, absolutamente falsa. Tan falsa como que ni el Partido Popular luego se atrevió a poner la denuncia o la querella que dijo que iba a poner, por lo tanto mintió cuando dijo que presentara una querella contra los organizadores de la Marea Verde. Sorprendentemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es la sala competente por la condición de aforado del señor Salvador Victoria, nos contestó en una primera fase que los hechos enjuiciados carecían de relevancia penal, en primer lugar porque eran consecuencia de un debate político, y en segundo lugar porque el querellado, el señor Salvador Victoria, es un mero instrumento del Partido Popular en Madrid para transmitir sus opiniones respecto a lo que es un movimiento social como son las camisetas verdes. El Tribunal Superior de Justicia entiende que en el debate político debe permitirse un amplio margen de libertad de expresión y que, por lo tanto, lo que hizo el Partido Popular en Madrid fue informar y opinar, pero en ningún caso calumniar. Contra esta decisión inicial del magistrado oponente, interpusimos recurso de súplica, en el cual dijimos que, bueno, insultar no es opinar, ni calumniar es informar. Y yo creo que en esto los medios de comunicación algo deberían saber o algo deberían tener que decir, ¿no? Y, finalmente, la última decisión, que es con la que ahora vamos a recurrir a amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que nos dice es que el señor Salvador Victoria, en definitiva, se equivocó, cometió un error, puesto que no sabía que la imputación no era cierta, pero que de ese error, de esa equivocación, no se pueden extraer consecuencias penales porque su intención no era difamar. Evidentemente no estamos en modo alguno de acuerdo y vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional amparo. Entendemos que los derechos fundamentales de las organizaciones aquí representadas han sido vulnerados. En principio, el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, no puede ser que impetremos artículos de derecho español y se nos responda por una sala de un tribunal español con argumentos políticos. Esto no es factible en un Estado de Derecho. Si invocamos preceptos jurídicos, se nos debe dar una fundamentación jurídica y no una fundamentación política, porque nosotros no somos actores políticos. Posiblemente el señor Salvador Victoria lo sea y viva de ello, pero las asociaciones que representamos no son actores políticos. Por lo tanto, nuestro derecho a la tutela judicial efectiva está siendo claramente vulnerado. Pedimos justicia, pero que por lo menos se tenga la oportunidad de invocar esa justicia ante los tribunales ordinarios, nada más. Y en segundo lugar, queremos también que el Tribunal Constitucional se posicione sobre qué se ha de entender por el derecho a la intimidad personal, la propia imagen, la reputación, en definitiva, sobre el derecho al honor. ¿Cuál es el derecho al honor de los ciudadanos españoles? ¿Cuál es el derecho al honor que los políticos del Partido Popular entienden como defendible o como atacable? Porque parece que lo que se nos plantea por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un doble rasero, una doble vara de medir, que parece que la reputación, la propia imagen, la intimidad, incluso la buena fama de los políticos del Partido Popular es absolutamente protegible y está blindada, mientras que la reputación, la imagen, el derecho a la intimidad y, desde luego, el honor de los ciudadanos mortales, los ciudadanos de a pie, máxime si pertenecen a grupos sociales o corrientes de opinión contrarias a las políticas del Partido Popular, sus derechos pueden ser pisoteados de la manera más vil, injuriosa y calumniosa. Y, por lo tanto, también queremos que el Tribunal Constitucional se posicione sobre esto. Y, finalmente, queremos que el Tribunal Constitucional nos diga si informar o dentro de lo que se conoce como derecho a informar es insultar. Si informar es insultar, si informar o emitir opiniones o el ejercicio de la libertad de expresión ampara la calumnia. Y eso es importante, porque como se ha llenado la boca de decir el Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando del juego democrático, del ámbito casi infinito de la libertad de expresión, queremos saber si la libertad de expresión y la libertad de información ampara el derecho a insultar y ampara el derecho a difamar o a calumniar. Y por lo tanto entendemos que para los ciudadanos de a pie de este país es bueno que el Tribunal Constitucional se posicione al respecto.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Y simplemente hacer un poco de énfasis sobre la respuesta, el tipo de respuesta que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se da.
Estamos escuchando a Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Sociales, que luchan, que se enfrentan a las políticas privatizadoras, a esas políticas de saqueo de lo público, de saqueo de los derechos sociales, de los derechos que al fin y al cabo hacen viable la vida en sociedad, y que en lugar de ofrecer diálogo, en lugar de ofrecer, bueno, pues diálogo democrático, participación, lo que ofrecen es una cortina de humo y una operación de criminalización al más puro estilo hooliganista privatizador que ha caracterizado pues a las políticas de este gobierno. Salvador Victoria, del cual ya hemos desplegado la cantidad de cargos y propiedades, digo propiedades, casi superpoderes que ostenta, ¿no? Pues ha sido nada más y nada menos que casi el segundo de Ignacio González y ahora es consejero de justicia, aparte de diputado. Tacha de inmoralidad que organizaciones sociales hagan su agosto en septiembre vendiendo camisetas. Nos acusa, vierte sobre nosotros acusaciones diversas de fraude e incluso luego pues la que entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, acompaña las declaraciones con una serie de amenazas diciendo que bueno pues se va a estudiar la posibilidad de inhabilitar a estas organizaciones, a estas asociaciones para recibir subvenciones. Como si estas, que es un derecho que se reciben no por gracia de la señora Esperanza Aguirre ni de sus sucesores, sino porque son un derecho ciudadano y se reciben en tanto en cuanto se cumplen una serie de condiciones que están claras y son públicas. La criminalización, la amenaza, la calumnia y la falsedad en lugar del diálogo. Eso es lo que nos ha ofrecido la Comunidad de Madrid. Y bueno, decir que inmorales son quienes saquean lo público. Inmorales son quienes privatizan lo que es de todos haciendo ya no su agosto, sino uno de los más jugosos y mayores negocios que se han hecho en la Comunidad de Madrid, a costa no ya de nuestras septiembre, sino de nuestras vidas, de todos nuestros derechos, de todo lo que hace posible que sea viable la vida en sociedad. E inmorales, pues para nosotros son los sobres, las cuentas en Suiza, etcétera, no la ciudadanía que se atreve a luchar y que se atreve a ponerse a este proceso de saqueo de lo público y saqueo de la sociedad. Según el código, bueno, nosotros lo que estamos oponiendo, lo que vamos a seguir oponiendo, porque no evidentemente vamos a seguir peleando y vamos a seguir adelante con todo esto, vamos a poner frente al código moral del nacional barcenismo, pues la ética, la firme ética de la ciudadanía que se organiza, que pelea y que va a seguir haciendo y va a seguir poniendo un dique a este afán privatizador y a este saqueo que, bueno, pues están haciendo, además están moviendo para poner lo que es de todos en manos de una serie de empresas de las que además forman parte en muchas ocasiones quienes toman esas decisiones políticas.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas.
Gracias. En este momento toma la palabra José Luis Pazos, presidente de la FAPA Jerez de los Ríos.
Jerez de los Ríos, trasladaros, por supuesto, que estamos de acuerdo con todo lo que se ha expuesto en la mesa por el resto de los que han intervenido, y decir que el señor Salvador Vitoria se equivoca cuando dice que este tema se ha terminado y que está archivado. Y se equivoca profundamente, porque lo único que ha pasado es que hay un tribunal que ha dicho que no quiere juzgarnos, que no quiere juzgar al señor Salvador Vitoria y que no quiere entrar en el fondo de la cuestión. Cuando todo esto empezó, el señor Salvador Vitoria dijo, por boca del PP, parece ser, según el tribunal, o por su propia intencionalidad, pero es verdad que el que lo dijo fue él, que iban a solicitar nuestra inhabilitación para que dejáramos de recibir subvenciones públicas, que iba a presentar una querella porque tenían pruebas, y cuando fuimos al acto de conciliación, la persona que se presentó en representación de ellos dijo que ya aportaría las pruebas en su momento, pruebas que jamás han sido aportadas, querellas que jamás han sido puestas, pero una cuestión sí ha quedado hecha, y es que en su momento recibíamos pocas subvenciones públicas, en este momento de la consejería ya no recibimos nada. Luego, su intencionalidad de estrangular a los movimientos sociales, su intencionalidad de criminalizarnos, con independencia de lo que digan los tribunales, ellos siguen y lo hacen. Y por tanto ahora no solamente no recibimos, sino que tienen deudas con nosotros que no nos pagan. La cuestión siguiente es decir que nosotros, por supuesto, que no aceptamos, porque entendemos que no se ajusta a lo que debería de ser la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la respetamos como no puede ser de otra manera, pero no la compartimos. Y esta sentencia viene a decir varias cosas, viene a decir lo que ya se ha dicho. Viene a decir que este señor, en el fondo, lo que hizo fue cometer pues un acto ciertamente negligente, porque no lo hizo bien, cometió errores. Parecería que, según el diccionario de Real Academia Española de la Lengua, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaría calificando supuestamente al señor Salvador Vitoria de necio, que es aquella persona ignorante o imprudente, falta de razón, que tiene falta de razón y que de alguna manera ejecuta actos por ignorancia, por imprudencia o por presunción. Y nosotros entendemos que el señor Salvador Vitoria no es un necio, es una persona que sabe perfectamente lo que estaba haciendo, sabe perfectamente dónde quería llegar y sabe perfectamente lo que decía y lo que hacía. Y además reiteramos que lo que hacía y decía era absolutamente falso. En este momento, el señor Vitoria, cuando se entera de que la sale a los medios o comparte ante los medios para decir que este tema está archivado, vuelve a decir una serie de cosas que nosotros tenemos que decir son mentira. Este señor dice que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón y archiva la querella porque le da la razón, porque nosotros no la llevábamos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid jamás dice tal cosa. Lo que está diciendo es que, como se puede ver en la propia sentencia, dice, caso de que efectivamente tuvieran estos, los querellantes, razón, sería un error, una inexactitud, una equivocación, un desacierto, si se quiere, pero una falsedad. Es decir, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, caso de que tuviéramos razón, por tanto, ni nos la da ni nos la quita, este tema no ha sido juzgado. Y aquí es de donde viene la indefensión que nosotros tenemos y por qué vamos a seguir hacia adelante. Porque lo que pedíamos era justicia, no una vía para decirle al señor Salvador Vitoria, usted pudo decir lo que quiso y nosotros no vamos a entrar en la cuestión, porque como usted es aforado y usted pertenece a una casta distinta, usted tiene derecho a decir lo que considere. Porque los ciudadanos estamos muy cansados de que se haga y se diga lo que se quiera y no pase absolutamente nada. Y luego, además, es un poco incoherente que las mismas personas que se jactan de ver cómo no se les juzga porque se supone que tienen una libertad para poder hacer y decir, salen a los medios de comunicación, el mismo señor Salvador Vitoria por el tema de la Gürtel en los pasados días, o Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, por el tema de los papeles que acaban de salir y que acaban de ser publicados en los medios de comunicación. Es decir, ellos sí tienen derecho a presentar querellas, ellos sí tienen derecho a defender su honor, nosotros no tenemos derecho a presentar querellas, no tenemos derecho a defender nuestro honor. Bueno, pues como resumen, dos cuestiones. Una, llevamos la razón y como la llevamos vamos a seguir, vamos a ir al recurso de amparo del Tribunal Constitucional y a donde haga falta, porque llevamos la razón y queremos que nos la den o nos demuestren que no es verdad que la llevamos, no simplemente que se quede todo en una situación de mire usted, no entramos porque aquí hay una serie de errores que no se pueden juzgar, no es cierto. Y una segunda consideración es que si el señor Salvador Vitoria, que ya sabemos que es el consejero de Justicia de Madrid, y se suponía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía que admitir una querella contra el consejero de Justicia de Madrid, es decir, ya sabíamos que este tema era muy difícil, muy complicado, ¿vale? Si el señor Salvador Vitoria, la respuesta que da a esta inadmisión es salir a los medios de comunicación y mentir, este señor está inhabilitado para ser consejero de Justicia. Luego, por tanto, no cabe otra cosa también que pedir que este señor deje de ser consejero de Justicia, es decir, que sea cesado, el señor presidente del gobierno regional cese al consejero de Justicia y le ponga en otro sitio, porque no puede estar al frente de la justicia madrileña, porque si sale a mentir a los medios de comunicación, no puede ser la persona que esté al frente de la Consejería de Justicia. Y el presidente del gobierno regional tiene dos caminos. Uno, lo cesa, o dos, es parte del problema y no de la solución. Así que, a partir de aquí, quedamos a vuestra disposición a las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí esta parte de rueda de prensa en la que ya habéis oído cada una de las posiciones desde Federico Martínez, José Antonio Moreno, el abogado, Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Estamos ya un poco mal de tiempo para comentarlo, así que vamos a pasar directamente a nuestra última sección. Cuatro notas y Carmen Nieto, que está ya con nosotros. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Buena semana. ¿Cómo estáis por el norte?
Bueno, por el norte tenemos mucha agua, que tampoco viene mal, pero bueno, es que ya llevamos muchos días de nieve, de agua, ahora agua solo, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pues este programa lo hemos iniciado con un cuento en el que de algún modo se ejemplificaba cómo madres, en este era una oveja y una loba, se unían para defender a sus críos, etcétera. Hay otras formas de unirse, yo creo que son las asociaciones, ¿no? Hoy hablamos de APAS, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de APAS y qué son las APAS, qué funciones tienen y por qué es importante que los padres y madres participemos en las APAS. Bueno, pues las APAS son organizaciones sin ánimo de lucro y que fundamentalmente lo que persiguen es mejorar la calidad de la enseñanza en nuestros centros escolares. Podemos participar todos los padres y madres que tenemos hijos en cada centro y, bueno, fundamentalmente lo que es importante es entender que participar, aunque lo hagamos en principio porque a lo mejor tenemos algún problema con alguno de nuestros hijos o queremos enterarnos de alguna cosa que pasa en el centro o queremos proponer algo, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando entramos en una asociación de padres y madres vamos a trabajar por todos y por todas y que vamos a conseguir algo muy importante, que es conocer mucho más sobre el sistema educativo.
Entonces, primer paso, entrar para conocer y trabajar por todos, ¿no? Alguno Exacto. puede decir, bueno, pues a mí sí, me interesa mi hija, mi hijo, pero realmente el argumento ahí sería decirle, es que si tu hijo, si todos están mejor, tu hijo va a estar mejor, tu hija va a estar mejor, ¿no?
Claro, en la medida en que cada padre y madre colabora en una asociación de padres, está aportando sus inquietudes, pero también está aportando sus manos, su mente, en mejorar distintos aspectos, porque tenemos distintas sensibilidades cada padre y madre, y entonces vamos a intentar mejorar distintos aspectos de cada uno de nuestros centros. Por tanto, el trabajo colaborativo que se produce en una asociación de padres es algo que... interesantísimo desde el punto de vista personal, pero también para cada centro.
¿Y el tiempo? El poco tiempo que tenemos, al final dices, sí. Bueno, si estoy en la asociación no estoy con el niño, es complicado, ¿no?
Bien. También las podemos organizar, o bien si puede quedarse con el otro padre o la otra madre, o a lo mejor, dependiendo de las edades de nuestros hijos, fíjate que muchas veces para nuestros hijos es estupendo el estar en el patio del colegio mientras estamos reunidos, si no son muy pequeñitos, estar en el patio del colegio jugando con los hijos de los otros padres y madres, y para ellos es estupendo. Nosotros estamos allí, estamos tranquilos y ellos también. Entonces, el hecho de también podemos hacer colaboraciones en nuestro centro educativo, en la asociación de padres, pero no de una manera continuada, pero en otras ocasiones también lo que podemos hacer es ofrecernos a la asociación de padres para trabajar en temas puntuales. Uh-huh. Entonces, esto hace que si tenemos quien tenga más tiempo y lo pueda dedicar, sí que se involucra en la junta directiva. Pero quien tiene menos tiempo puede ofrecerse por el tiempo que tiene y puede colaborar puntualmente en lo que necesite la junta directiva.
Claro, pues yo creo que hay un factor importante para sobre todo este tema, y es el ejemplo. Es decir, si el hijo o la hija ven una participación activa, pues yo creo que de algún modo están aprendiendo a que la colaboración, la asociación, es un factor positivo para lo que es la construcción de algo de todos y de todas.
Sí, efectivamente, el modelo es importantísimo y se comprueba en muchas ocasiones que los hijos e hijas de muchas personas que están involucrados en la Asociación de Padres y Madres, pues muchas veces se involucran ellos también con el tiempo en los institutos, sobre todo pues en el consejo escolar, la representación del alumnado, o ellos también forman parte a lo mejor de alguna iniciativa colaborativa. O sea que al final el modelo en ese sentido es importantísimo, el que vean. Y además, aparte del modelo, hay algo mucho más relevante, y es que los hijos de los padres que participan, padres y madres que participan en la asociación de padres, lo que ven es que sus padres les interesa lo que están haciendo ellos, que se están involucrando porque quieren mejorar, y eso para ellos es muy importante también, ¿no? Cuando los hijos ven que los padres se preocupan por sus cosas, pues ellos también le dan más relevancia a lo que están haciendo.
La tradición en el asociacionismo en España no es grande. Mucha gente empieza por primera vez a involucrarse en temas asociativos, sociales y demás a partir de entrar en las asociaciones de padres. Sí. Eso se hace también a partir de cursos de formación, ¿no?
Sí, efectivamente, sucede muchas veces que cuando alguien se quiere involucrar en la asociación de padres y madres, pues tiene miedo a no saber qué es eso, a pensar que pues yo no lo he hecho nunca. Entonces, en muchas asociaciones de padres y madres se organizan cursos de formación sobre cómo funciona, qué es y para qué sirve una asociación de padres, y también cómo es el funcionamiento de su junta directiva. Estos cursos es interesante acudir, porque aunque tengamos poco tiempo a veces, aunque no nos podamos involucrar todo lo que deseáramos, pero sí podemos conocer mejor cuál es ese funcionamiento, y sobre todo ya cómo se lleva, cómo se dirige, cómo se gestiona, mejor dicho, una junta directiva de una asociación de padres y madres, y qué cosas podemos proponer también.
Pues yo creo que solo me plantearía que no solo son extraescolares lo que en la asociación van a gestionar, sino que hay muchas cosas que van a afectar directamente al buen funcionamiento del centro, ¿no?
Claro, eso sí que debiera ser algo que hoy también quedara claro de nuevo, y es que aunque muchas veces se tiene la idea de que los padres, para la función principal que tenemos en la asociación es organizar las actividades extraescolares, a mí me gustaría decir que ese debiera ser la menor de nuestras preocupaciones. Nuestra preocupación tendría y nuestra ocupación tendría que ir mucho más por intentar tener un trabajo colaborativo en el que intentáramos afrontar las dificultades que tienen nuestros centros, y de qué manera podemos solventar algunas de ellas, o podemos proponer iniciativas para mejorar. Eso debería ser el trabajo principal de las asociaciones de padres y madres.
Muy bien, bueno, pues cuatro notas. Muchísimas gracias nuevamente, Carmen, y venga, tenemos que ya despedirnos. La próxima semana creo que vamos a dar un cambio hacia temas mucho más concretos, ¿no?
Sí, pues de todos modos, quizá la semana que viene también podría, aunque hemos tocado el tema de la, no sé si podría interesar también que abordásemos algo de la junta directiva, o quizá a lo mejor ese tema lo dejamos para un poquito más adelante y empezaremos ya a trabajar con otros temas educativos que son de mucho interés, como
vale.
Vamos, ¿te parecen?
Perfecto, pues vale. Vamos hablando a lo largo de la semana. Pues nada, un abrazo muy grande y buena semana educativa.
También. Igualmente.
Bueno, pues sí, efectivamente, estamos enfilándonos hacia ya este final definitivo. Os recordamos todas las convocatorias que se han anunciado hoy, especialmente madres y padres en esa manifestación del día 7, del jueves. Y, como no, una buena semana educativa, porque en la calle también se aprende, sobre todo, a ser ciudadana y ciudadano.
Sé que no es fácil escapar de esa prisión. Sé que no es fácil gritarle que no a quien te quiere conservar en su cajita de cristal. Sé que no es fácil romper el reloj que tú caballo no se convierta jamás en un ratón. Quita las cadenas de tu puerta, rompe los timbres, rompe las rejas, baja las escaleras de cuatro en